Energía a granel, un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
Y bienvenidos a este segundo programa de la cuarta temporada de Energía a granel, un programa de Sígueme la Corriente dentro de la red Podcastidae, tu red de podcast de ciencia, medio ambiente y, como no, energía. Yo soy, como siempre, Marcial González y me acompaña otro programa más, Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí seguimos, segunda temporada ya. Segunda temporada, digo, madre mía.
Segunda temporada, estás tú bueno, segunda temporada.
Estaba fresco.
Nada, recordemos que los oyentes que nos están escuchando nos seguirán escuchando en cualquier plataforma de podcast. Y seguimos recordando que ahora, dentro de este nuevo espacio que queremos crear llamado Sígueme la Corriente, en nuestro canal de YouTube Sígueme la Corriente, pueden vernos en vídeo, pueden vernos el careto y la barba a tanto a mí como a Ismael.
Quien quiera sufrir, es algo que no se recomienda, pero...
pero, pues bueno, reírse un poco de nosotros. Yo la verdad que me curro un poco el setup, ¿no? Aquí pongo lo que parece una bombilla, tengo la plantita puesta al otro lado.
Eso
Isma
es.
Directamente, pues se ha ido a un subterráneo a grabar y está escondido porque sabe que después de las burradas que dijimos la temporada pasada lo van a ir a buscar y entonces está escondido.
Exactamente, donde no llega el Mossad, me dejo la barba para que no me... que no me conozcan. Entonces, bueno, a partir de ahí pues ya empezamos a funcionar.
Bueno, espero que ya nos hayan ido dejando por comentarios qué les parece el vídeo, qué les ha parecido todo esto. Recuerden que en @energiagranel seguimos estando en X y que también nos pueden encontrar en todas las redes en @siguecorriente. Vamos acumulando redes. Ustedes síganos, tampoco nos sigan en todos lados porque somos unos pesados. Síganos un poquito donde ustedes les apetezca más el contenido y lo vamos viendo. Y eso también, como no, tenemos que recordar en esta cuarta temporada que tenemos patrocinador, tenemos una empresa que ha decidido apostar y apoyar este proyecto, a la cual estamos súper agradecidos, porque Isma, ya sabes que en el mundo de la energía y la sostenibilidad cada minuto cuenta. Imagínate, por ejemplo, un fallo inesperado en una máquina o todos estos problemas técnicos que aparecen a última hora. Es un problema actual en el sistema energético, ¿no crees?
Sí, hombre, claro, ya me imagino, ¿no? Los costes ahí se tienen que elevar inesperadamente, ¿no?
Pues sí, la verdad que no solo económicamente, sino en tiempo, las pérdidas de estos fallos inesperados son enormes. Y nuestro patrocinador viene a ofrecernos una solución para resolver todos estos problemas antes de que ocurran. ¿Tú crees que eso es posible?
Pero como me estás diciendo, que ahora mismo te puedes anticipar.
Efectivamente, y aquí es donde entra Fractal, que es una plataforma de gestión de mantenimiento que lleva el mantenimiento predictivo a otro nivel.
Mantenimiento predictivo, ¿eso qué es?
Básicamente que cogen datos de sensores, esto que llaman Internet of Things, pues nuestro patrocinador Fractal, Fractal, permite conocer el estado de tus equipos en tiempo real y planificar lo que conocemos como mantenimiento predictivo, es decir, predecir cuándo va a haber un fallo, optimizar el mantenimiento y poder mantener nuestros equipos y sistemas de la mejor manera posible.
Vaya, eso parece magia, ¿no? Es como una bola mágica, pero suena muy bien.
Pues así no es magia. Esas paradas... No es magia, es ciencia. Y ya saben que si quieren saber más, no tienen sino que ir a www.fractal.com. Fractal.com, Fractal.com. Y hasta aquí nuestro huequito para el patrocinador. Muchas gracias a Fractal por patrocinar esta cuarta temporada. Y vamos con el tema de hoy, que hacía tiempo, ya echaba de menos, Ismael, preguntarte esto de... abrir tu sección de las noticias malas vienen volando y las buenas cojeando. ¿Y qué nos traes hoy, Ismael?
Claro, en este caso pues es ahí un... ¿Qué hay de nuevo, viejo, no? Porque ya hemos hablado... esa es buena para una sección. En este caso, pues bueno, ya hemos hablado del PNIEC, seguramente igual a nuestros nuevos oyentes o visualizadores que están en YouTube pues no lo conocen, pero básicamente el PNIEC es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de España, también está en otros países y es el que dice un poco la planificación, el roadmap, ¿no? Que ahora se lleva mucho la hoja de ruta, de dónde quiere estar España y cómo quiere descarbonizar en 2030 y qué medidas y objetivos ha impuesto, ¿no? En este caso, procede de un reglamento de gobernanza que viene por la Unión Europea, es una normativa que establece un marco para planificación, comunicación y seguimiento de las políticas energéticas y climáticas en todos los Estados miembros. En 2021 se aprobó el primero. En 2023 se propuso un nuevo borrador y durante todo este año hasta ahora 2024 que se ha actualizado y se ha, digamos, oficializado el nuevo, pues ha habido con diferentes inputs de asociaciones, de empresas, de organizaciones de la sociedad civil y ha habido un feedback constante entre el gobierno de España y la Comisión Europea para ir afinando durante todo este año ese nuevo plan. ¿Qué pasa, Marcial? Que habemos PNIEC 2024. Ya está ahora con nosotros. Es Fumata Blanca.
PNIEC 3.0. Ahora es personal.
3.0. Ya hay patadas y tal. Pero bueno, en este caso vamos a ver un poquito. Vamos a tratar esto un poco más en profundidad con nuestros invitados, pero en cuanto a emisiones, que muchas veces no es lo principal y cuáles son los objetivos de reducir emisiones, pues para España. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero ha pasado desde 2021 a 2024 de un 23 a un 32%, es decir, se ha incrementado 9 puntos porcentuales, lo cual siempre es bueno. El porcentaje de renovables en la generación eléctrica ha pasado de un 74% a un 81%, es decir, en 2030 España espera tener un 81% de electricidad generada con renovables, lo cual es bastante factible, yo creo.
Teniendo en cuenta los datos
actuales. Muy factible. Ya hemos alcanzado esa cifra puntualmente, diariamente, por algún motivo, baja demanda, mucha eólica y fotovoltaica. También pretende conseguir 5,5 millones de vehículos eléctricos. El anterior proponía 5, ahora se incrementan en 500.000, lo cual... Dicho, como hemos sido tan ambiciosos en el anterior y es probable que se consiga, en este yo la verdad que soy bastante escéptico, por no decir que lo veo muy imposible por el porcentaje, el ritmo de implantación de la electrificación del transporte, no solo vehículos, sino puntos de recarga. Podemos hablar en algún momento más en harina de esto. Y también, pues al final se propone un aumento de la potencia renovable para alcanzar casi 160 gigavatios de los 113 que proponía el PNIEC 2021 de nueva renovable, sobre todo principalmente fotovoltaica en suelo, centralizada, y también autoconsumo, y por otro lado también eólica, marina y offshore. Digo marina y offshore, madre mía, marina y terrestre.
Idiomas, querida.
En este caso.
Hay que saber. Idiomas, digo, que hay que saber traducir.
Idiomas, querida. Total. ¿Qué más tenemos? Hay uno muy interesante que es la reducción de dependencia. Bueno, en este caso, la dependencia energética que tenemos de combustibles fósiles de otros países, ¿no? Las importaciones que al final nos afectan en nuestra balanza comercial porque tenemos que pagar. Para traer su suministro de Qatar, de Rusia, de Estados Unidos, va a bajar del 61% al 50% gracias a esas renovables, porque al final se considera un producto autóctono de la tierra, como el vino y el aceite, iba a decir. Pues bueno, las renovables son igual, hay que ponerlo al mismo nivel, yo creo, ¿no, Marci? Y otro tema, un poquito, ya me callo, y es que es muy interesante porque el porcentaje de RFNBO, que son los combustibles bioavanzados, biogás, electrocombustibles y biocombustibles, se incrementa de un 2,1% en 2021 a un 17,26%.
Joder.
¿Esto bastante. Qué quiere decir? Pues que si antes hemos dicho que en riesgo estaba el 5,5 millones de vehículos eléctricos en 2030, esto lo va a poner muchísimo más en duda, porque va a perpetuar de alguna manera el motor de combustión y el vehículo de combustión aquí en España. Y eso es un tema que podemos abordar más adelante, seguramente.
Efectivamente.
Y yo creo que con eso tienes una primera foto bastante estable de cómo han evolucionado esos objetivos, que luego entraremos un poquito más en renovables y electricidad con nuestros invitados.
Sí, sí, tal cual. Un poco por hacer el resumen y recogerlo todo, como ya nuestros oyentes o telespectadores que nos están telespectando sabrán, este Plan Nacional Integral de Energía y Clima es como eso, lo que dice Ismael, la hoja de ruta de lo que va a hacer España de aquí a 2030. En esta última revisión, pues ya Isma nos ha detallado los objetivos más importantes. Como siempre, pues queremos revisarlos al alza y queremos ir a más y queremos ser cada vez más ambiciosos. Toca ahora hablar un poquito de el ámbito de la energía y de la energía renovable, y desde Energía Granel este año hemos propuesto unos programas de actualidad en los que no solo vamos a hablar nosotros, porque primero porque no tenemos ni puta idea y segundo porque ya están cansados de escucharnos, así que hemos traído a gente que sí que sabe de verdad. Así que si quieres le damos paso a la entrevista, que no va a ser tanto una entrevista sino una mesita en la que vamos a hablar sobre todo esto que es el PNIEC, con gente que sabe mucho más que nosotros. Así que si quieres le damos paso.
Venga, perfecto. Trae la sangre fresca.
Perfecto, pues ahora volvemos. Hasta pronto. Y ya estamos de vuelta con esta nueva sección más fresquita, esta sección en la que este año queremos contar con otras voces diferentes, con gente que de verdad sepa, porque claro, a Ismael y a mí nos tienen muy escuchados, y Isma, siendo sincero, la gente está cansada de que demos la turra, ¿no crees?
Efectivamente, yo estoy cansado de ti, cuarta temporada, la gente también dice necesitamos sangre fresca, voces nuevas, otros conocimientos, porque siempre hablamos de lo mismo y por eso hemos creado esta sección.
Tal cual. Pues eso, tenemos hoy unos colaboradores de primerísimo nivel que nos van a desglosar un poquito qué es lo que va a pasar con esto del PNIEC. Y quiero darle la bienvenida a nuestro primer colaborador del programa de hoy. Él es Héctor de Lama. Ha estudiado en la Escuela de Canales, Caminos y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. Durante sus estudios trabajó como profesor particular para alumnos de ESO, bachillerato y universidad, y tras acabar sus estudios trabajó en Ferrovial, el Banco Europeo de Inversión en Luxemburgo y TIPSA, y actualmente es ni más ni menos que el director técnico de la UNEF, la Unión Española Fotovoltaica, donde se ha especializado en el sector eléctrico español. Todo esto ya lo saben porque es un viejo conocido del programa, así que Héctor, bienvenido de nuevo, un placer tenerte aquí. ¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Bueno, por invitarte no, yo recuerdo sinceramente que eres uno de los invitados a los que le hemos apretado más las tuercas, las cosas como son. O sea, no fue fácil tu programa, tú a lo mejor lo recuerdas que te lo pasaste bien, pero sí, yo me voy a estar diciendo, uff, le estamos apretando fuerte, ¿eh? Pero bueno, venimos a hablar hoy del PNIEC, de esta nueva revisión que se ha aprobado este año, y al final la primera pregunta... Tú, como representante de este programa del sector de la energía solar, la pregunta está clara y es 72 gigavatios para 2030. 76, perdón. Una cifra gigante. La pregunta está clara. ¿Está el sector fotovoltaico preparado para esta cifra?
Sí, el sector fotovoltaico está preparado. O sea, de hecho, hay una gran... Ahora mismo estamos en 29 gigas en suelo más unos 8 gigas de autoconsumo. Era 7 a final de año pasado, veremos cuándo se instala este año, quizás 8,5. En total estaremos ya en 37, entonces quedamos un poco por mitad de camino. ¿Qué pasa? Que vemos muchos proyectos que están con las fases más avanzadas de tramitación y que se construirán en los próximos años. O sea, proyectos que ya lo único, entre comillas, que hace falta es llegar y poner los paneles, ¿no? Toda la parte ambiental, todas las autorizaciones de construcción, todo eso lo han hecho ya. Ya han comprado los paneles que están llegando desde China y durante los próximos 3 o 4 años van a ser los años en los que más paneles se instalen, del orden de 4, 5 o incluso 6 gigas al año, ¿no? Entonces, con todo eso y el autoconsumo que se mantenga en giga con 7 o así, se puede llegar a estos objetivos del PNIEC. El sector fotovoltaico sí que tiene capacidad. La cuestión es, ¿van a tener capacidad, pues, qué sé, las redes o la demanda? Pues bueno, eso es un reto en sí mismo. Pero bueno, por el momento, mira, por ejemplo, las redes, muchos de los proyectos de fotovoltaica se conectan a la red de transporte y ahí somos un país récord en pocos vertidos. O sea, la integración de las renovables en la red eléctrica española, la red de transporte, es muy, muy buena. Y bueno, yo creo que sigue cabiendo mucha, mucha fotovoltaica. Y aquí la clave también es que estos 76 no todos son en plantas grandes, muchos son en autoconsumo, ¿no? Y entonces, al ser en autoconsumo, se pueden integrar más fácilmente porque los tenemos, estamos produciendo muy cerca de la demanda. Y eso ayuda mucho a que 19 de estos 76 gigas puedan integrarse fácilmente.
También, hablando de autoconsumo, ya hemos comentado más o menos la cifra que hay actualmente. Sí que se siente, ¿no?, en el sector un retraso por el tema de las ayudas, que bueno, y al final se gastaron, pero ahora también se está viendo como una nueva, un nuevo plan de financiación. ¿Qué te parece a ti esos 19 gigavatios de autoconsumo que se propone el plan para 2030? ¿Qué barreras técnicas o regulatorias, incluso económicas, puede haber para que no alcanzar esos 19 gigavatios o incluso que se superen?
Pues desde luego es un reto llegar a estos 19 gigas, ¿no? Ahora estaremos como en torno a 8, como comentaba. Veremos a final de año cuánto se ha instalado en este 2024. Y entonces, para poder llegar a estos 19 gigas, hay que conseguir desbloquear, bueno, muchas barreras, muchas partes distintas. La principal barrera son las empresas de distribución, que no están acostumbradas, no tienen procesos ágiles para integrar todo esto a tu consumo, ¿no? O sea, muchas veces, desde que la instalación está finalizada hasta que los excedentes se están compensando, tardan muchos meses, sino incluso años. Es verdad que en autoconsumo pequeño e individual, o sea, por ejemplo, en un adosado, sí han conseguido hacerlo más rápido, pero todavía quedan dos grandes retos. Por un lado, las instalaciones más grandes, como pueden ser las industriales, y por otra parte, las instalaciones de autoconsumo colectivo y aquellas ligadas a comunidades energéticas. En esa parte estamos viendo que no está siendo muy ágil toda la tramitación de las distribuidoras y que hay mucho por hacer. En este sentido, hay que hacer cambios regulatorios a todos los niveles. Por una parte, hay que modificar el Real Decreto 244, que es el que regula temas de autoconsumo, y ahí, pues bueno, ahí hay múltiples barreras de todo tipo. Algunas cosas, por ejemplo, hacen referencia a la potencia instalada, que es lo que tienes en el tejado, y no la potencia que inyectas a red, que es lo que de verdad afecta a la red, ¿no? Entonces, como que no está bien actualizada la regulación, cuando eso es, porque esos dos conceptos se diferenciaron en un Real Decreto más tardío. Y bueno, muchos matices bastante técnicos, bastante concretos de este tipo, que dificultan que ahora mismo estos dos grandes segmentos, autoconsumo colectivo, que afecta al 70% de la población española que vive en edificios, y el autoconsumo industrial, que bueno, vas por cualquier ciudad y ves polígonos industriales enteros donde cabrían muchísimas instalaciones, los dos segmentos no están logrando instalar tanto consumo como sería necesario. Y luego hay otros factores que simplemente antes hemos tenido un viento de cola que ahora no lo es, ahora ha desaparecido, ¿no? En 2021-2022 teníamos unos costes de financiación bajos, un precio de energía alto, de manera que el autoconsumo era más rentable, y por otra parte teníamos las subvenciones. Ahora lo que tenemos es que las subvenciones no han llegado muy bien y eso ha generado un cierto descontento, cierta desilusión, ¿no?, que se contagia, igual que antes servía de elemento tractor. Oye, mira, ponte autoconsumo, vecino mío, que ya verás que te llegan las subvenciones. Ahora es como, bueno, pues todavía no me han llegado. Por otra parte, el coste de financiación, sobre todo en 2023 y 2024, ha subido mucho. Entonces, si la gente tiene que elegir entre liquidar su hipoteca o ponerse autoconsumo, evidentemente liquida su hipoteca, sobre todo si es variable, como es el caso de muchas personas en España.
Claro, esto por darle un toque de explicación, que a mí me cuesta entender la economía, quiere decir que si la gente ahorra un dinerito, va a llegar un punto en el que dice, vale, ¿qué hago con este dinerito? A lo mejor me quito parte del préstamo de la hipoteca que tengo, por ejemplo, o lo dedico a autoconsumo. Y como el interés está muy alto, puede ser que salga más rentable quitarte la hipoteca y ya está, que ponerte autoconsumo. Esto también está desincentivando entonces la instalación de autoconsumo.
Eso es. Incluso aunque ese dinero que tienes ahorrado no sea simplemente liquidar la hipoteca, sino dejarlo en letras del tesoro, en otras inversiones de poco riesgo, pues bueno, han sido rentables durante estos dos años, 2023 y 2024, y entonces pues eso ha llevado muchos fondos de particulares, en menor medida de empresas, pero también hacia esas otras inversiones. Y luego las, bueno, he dicho las subvenciones, he dicho el precio, el coste de financiación, y también otro tercer factor, que es el precio de la energía. El precio de la energía ha bajado, no es tan bajo como en 2019, pero no es tan caro como en 2022, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ya no lo vemos todos los días en los medios, y entonces pues eso tiene un impacto de que la gente piensa que el autoconsumo no es tan rentable, cuando realmente sí lo es, especialmente porque a lo largo de esos tres últimos años el coste de los paneles se ha desplomado, y ahora de verdad que es baratísimo los paneles. Evidentemente un autoconsumo no son solo los paneles, hay un inversor, hay una instalación, hay una tramitación, hay otros costes, pero los paneles es una parte importante que ha bajado mucho el precio.
Claro, en la parte del autoconsumo no te veo tan seguro de que se va a llegar tan a tope, pero la primera respuesta que me diste cuando te pregunto, ¿76 gigavatios de solar se podrán instalar? Me dice, sí, 100%. Luego, algún baloncito fuera tiraste, ¿no? Bueno, pues habrá que ver si tenemos punto de conexión, si no sé qué, pero te vi con una seguridad al 100%. Es verdad que la solar tiene una ventaja, que es traer los módulos de China, tirarlos en cualquier sitio y ya están produciendo. O sea, no es tampoco una cosa no muy, muy complicada. Pero me sorprende y me agrada esa seguridad de decir, mira, vamos a llegar porque se puede y porque no lo vemos como un reto. O sea, me alegra ver ese optimismo. Vaya, ya lo vimos en el último programa, que cuando viniste, ese optimismo solar, pero sigue estando, no tanto de autoconsumo, pero sí que te veo bastante fuerte y confiante en esos 76 gigavatios. Que sí. No, o sea,
Por matizar, los 19 van dentro de los 76. O sea, si serían, o sea, serían 57 en suelo y otros 19 en autoconsumo. Y entonces, claro, de 57, teniendo en cuenta que ya tenemos 29, pues está hecho ya. O sea, entre los proyectos que están en tramitación, todo con permisos y todo eso, yo lo veo fácil. Autoconsumo, muchas barreras regulatorias que hay que todavía seguir diluyendo y seguir haciendo que sea más fácil que todo el mundo pueda instalarse paneles y compartir energía de la forma pues más fácil. Al final esto es una cuestión de, tiene que ser un producto de consumo como cualquier otro y hacérselo fácil para que cualquiera pueda instalar en el tejado de su comunidad de vecinos o en su nave industrial autoconsumo de forma rentable y compartir toda esa electricidad.
Bueno, ¿y cómo ves la integración de toda esta solar con el almacenamiento? Luego retomaremos el tema del almacenamiento, pero aprovecho ya para preguntarte. ¿Hay plantas híbridas? ¿Cómo planea la solar integrarse con el almacenamiento?
Pues, o sea, el almacenamiento, o sea, hay muchos tipos de almacenamiento, que estuvimos hablando también la otra vez. El que mejor casa, o sea, hay almacenamiento térmico, que te puede servir para descarbonizar industria que emplea calor, ¿no? Por ejemplo, pues, cualquier industria, por ejemplo, procesado de comida, etcétera, producción de cerveza, lo que sea. Ese es un almacenamiento que se integra muy, muy fácil con la fotovoltaica, pues simplemente porque consumes mucha electricidad, generas calor y ese calor lo puedes guardar durante muchas horas. Ese es muy fácil, pero ahí es la parte técnica, no es tan complicada, bueno, sí que tiene sus complejidades, pero no es tan complicada. El reto es que es modificar procesos industriales. Entonces, es convencer a industrias enteras de que tienen que hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y luego está el bombeo reversible, que es el almacenamiento más típico, a más gran escala, que bueno, a la fotovoltaica todo almacenamiento le viene bien, pero bueno, el bombeo pues tiene muchas horas de almacenamiento que igual le viene mejor a la eólica, luego seguramente Sergio nos pueda comentar. Y al que de verdad le viene como anillo al dedo a la fotovoltaica son las baterías, ¿no? Las baterías electroquímicas. Ahora mismo la mayoría son de litio, hay varias químicas de litio, y le va bien porque almacena una cantidad de energía que está más o menos en proporción con la producción fotovoltaica diaria, ¿no? O sea, tiene una escala muy similar en cuanto a horas almacenadas, y también porque bueno, el almacenamiento en baterías es en continuo, igual que los paneles. Y entonces la integración entre paneles, baterías e inversores, que es aquello que cambia la corriente continua alterna, pues es muy interesante, ¿no? Y entonces, otra ventaja del almacenamiento, de las baterías, que diga, es que es muy modular, igual que la fotovoltaica. De manera que tú puedes tener baterías grandes en plantas en suelo y puedes tener baterías pequeñas en autoconsumo y todo lo que esté entre medias. Y esto, la verdad, es que cada vez es más interesante porque, bueno, porque ayuda, o sea, puedes almacenar cuando la red está muy congestionada porque estamos todos los fotovoltaicos generando a la vez, ¿no? En día de mayo, por ejemplo, máxima potencia, pues en ese momento puedes guardar parte de energía en las baterías y entonces esa energía no se pierde. Ya decía antes que la red española es, pues tiene récord en tener más renovables con menos vertidos, con menos energía desperdiciada que no se puede integrar, pero aún así se puede bajar aún más, como con almacenamiento. Y luego el almacenamiento, además, es energía que guarda a esas horas y cuando el precio de la luz es barato y en general cuando hay mucha generación renovable, ese almacenamiento a otras horas pues puede inyectar esa electricidad y que de esa manera no haga falta generar esa electricidad con ciclos combinados. Y entonces de esa manera descarbonizas otras horas. Y eso es realmente lo más importante. Lo más importante es descarbonizar el sistema eléctrico. Así que, bueno, pues es un poco todo lo que veo. Es verdad que, ya por meter una última cuña final, las instalaciones de almacenamiento en general y baterías en particular, está en España todo listo, pero existen una serie de barreras que dificultan el implantarlo, ¿no? O sea, la tecnología está lista, pero, como no, la regulación le cuesta un poco más terminar de madurar y terminar de entender o integrar cómo funciona esa tecnología que existe y en otros sitios se está instalando pues muchísimo. En California, por ejemplo, en España está costando un poco más, pero por barreras regulatorias que luego podemos cometer en otro.
Sí, vamos, estuvimos la semana pasada, Héctor, tú y yo, en Foro Solar, en el foro anual de la Unión Española Fotovoltaica, y yo de lo que más recuerdo que hablaba la gente era de permisos de conexión y de marco regulatorio, porque, bueno, pues es verdad que hay que ir definiendo las cosas poquito a poco. Para que nuestros telespectadores que nos están telespectando, aunque ya les digo que en YouTube lo van a tener sobreimpresionado, que es una novedad nueva que tenemos este año, que podemos poner gráficos en YouTube para que nos vayan siguiendo, la fotovoltaica, según el PNIEC, aspira a ser el 35,6% de la potencia instalada del año 2030, con esos 76 gigavatios, y a generar 138 gigavatios hora de energía anuales. Esto es un 34,08% de la energía total anual generada en España. Y su energía hermana, la eólica, aspira a dar, o sea, hacer el 28,9% de la potencia instalada en España en 2030 y generar el 32,06% de nuestra energía eléctrica. Y en la otra esquina del cuadrilátero, aunque no se van a pegar, pero vienen aquí a debatir, representando a la energía eólica, tenemos a otro conocido del programa, a Sergio Fernández Munguía. Él es graduado en Ingeniería en Energías Renovables y tiene un máster en Integración de las Energías Renovables en el Sistema Eléctrico, ambos por la Universidad del País Vasco. Trabaja como ingeniero en una multinacional del sector renovable y es autor de una de las mejores newsletters semanales con la actualidad de la industria eólica. Ya lo pueden ver tanto en su camiseta como en su taza, que es Windletter. Sergio, un placer tenerte como siempre aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por invitarme y nada, con ganas.
Bueno, yo recuerdo que ustedes son las dos caras, ¿no?, de una misma transición energética, que estos años, pues la solar ha tenido una cara muy alegre, y me acuerdo, sobre todo cuando viniste tú, que la eólica no tenía una cara tan alegre, ¿no? Era como, bueno, pues un sector que no estaba tan a tope, y esto representaba a la solar que estaba, pues como hoy, súper segura de sí misma, queriendo tirarlo todo, o sea, estaba súper, súper, súper motivada. Yo te hago la misma pregunta que Héctor, a ver cómo nos respondes, y es, la meta que tiene la eólica, según el PNIEC, a 2030 son ni más ni menos que 62 gigavatios de energía eólica instalados. Teniendo en cuenta que la eólica no es una energía a la que tú le conectes dos cables a un panel, lo tires a donde sea y ya te dé energía, eso tienes que hacer un poquito más de obra compleja, ¿cómo ve la eólica ese reto para 2030?
Pues sí, como bien has adelantado, yo no puedo ser tan optimista como Héctor en este caso. Sí que creo que ese objetivo es demasiado ambicioso, por llamarlo de alguna manera. ¿Y por qué? ¿Por qué es demasiado ambicioso? Porque realmente tenemos que doblar la potencia instalada eólica en apenas 5 o 6 años, vamos a decir, 6 años. Y eso equivale a instalar unos 5 gigas o así anuales de eólica. ¿Qué pasa? España jamás ha instalado en un año esa cantidad de eólica. Nunca lo ha hecho. Y por ponernos una idea, Alemania, que es un mercado que tiene ahora mismo más o menos el doble de potencia instalada, también es un mercado mucho más grande, sí ha llegado a instalar más o menos los 5 o 6 gigas algunos años, pero tampoco es algo que haga de continuo. Es decir, es un objetivo muy ambicioso. Y ya como dato, España en 2007 fue el año en el que más potencia eólica instaló y fueron 3,5 gigas. Entonces, lo dicho, es un objetivo demasiado ambicioso. Oye, que está bien ponerse metas altas y ver hasta dónde llegamos, pero yo creo que si alcanzamos esos 3 gigas o así anuales de aquí a 2030, creo que mucha gente estaría contenta, un poco poniendo los pies en la tierra, ¿eh? No sería una mala cifra. Además, en la eólica también, o sea, perdón, en la solar afecta, el factor autoconsumo ayuda bastante, ¿no? Que va sumando ahí gigas y gigas y gigas, y el autoconsumo eólico es un nicho y...
Es para friki, las cosas como son.
Efectivamente, ni siquiera sé si aparecen las estadísticas. Entonces, pues ahí está el reto.
Y vas tirando un poco por otro tipo de tecnología, la eólica marina, que también el PNIEC ha establecido 3 gigavatios. Es algo más incipiente, bueno, se han aprobado los BOEM, también salió hace poco un real decreto también para la regulación de esta nueva tecnología. O sea, ¿tú al final qué tipo de desafíos ves para su implantación a nivel español? Porque en Europa está despegando, va bien. Ya lo hablamos también en el último programa, pero bueno, también cómo ha avanzado y si ves un poco factible o los retos de esos 3 gigavatios.
Vale, pues el primer desafío es tecnológico. Eso podríamos decir que es el primero, porque, bueno, seguro que muchos de nuestros oyentes ya lo saben, pero en España toda la eólica marina potencialmente construible, por así decirlo, según el POEM, tiene que ser flotante, y la tecnología eólica flotante es todavía una tecnología incipiente, por así decirlo, o en proceso de maduración, ¿no? Más o menos, para que nos hagamos una idea, menos del 1% de toda la potencia eólica marina instalada en Europa es flotante, o sea que estamos hablando de algo nuevo, en proceso de desarrollo, ¿no? Y en España querríamos alcanzar esos 3 gigas de flotante en 2030. Sí que es verdad que hay un montón de países, ¿no?, con objetivos y moviéndose la flotante, incluso más avanzados que España. Por ejemplo, Francia ya ha adjudicado en una subasta 250 megavatios, que no está nada mal, o sea, es un parque de escala comercial. Pero ahora mismo, en operación en Europa, el parque más con mayor potencia, o el más grande, tiene 88 megavatios, si no me equivoco. O sea, que es por poner un poco en escala, ¿no? Vale, de aquí a 2030 todavía quedan 6 años.
Pero que eso, lo que te iba a decir, perdón que te cortes, ¿sí?, es que no es tanto tiempo. Es decir, es una tecnología que está muy poco madura. Yo, para mí, 3 gigas a 2030, yo lo veo un poco apresurado, porque hay que terminar de consolidar la tecnología flotante. Tienen que pedirse los permisos para hacer los parques. Las empresas se tienen que atrever, y no tardas un año en montar un parque eólico marino. Tardas, ojo, 2-3 años tranquilamente. Entonces, eso quiere decir que tenemos que empezar a instalar esos 3 gigavatios de energía eólica marina flotante, como tú bien has dicho, en 2027. O sea, en cuestión de 2 años y medio, más o menos, tendríamos que estar ya instalando, es decir, poniendo los aeros, o por lo menos los jackets, ¿no?, que son las estructuras, sí, sobre las que se sujetan los aerogeneradores, ponerlos ya en el mar, tener el sitio, el permiso, las licencias, toda la ingeniería hecha. Yo lo veo muy, 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 muy justito de tiempo. Ya pongo yo la nota un poco escéptica, no sé cómo lo ves tú.
Es así totalmente, vamos, lo has explicado perfectamente. Además, aquí los procesos de tramitación son largos, ¿no? Y no solo de tramitación, bueno, impacto ambiental, ingeniería, es lo que has dicho tú, y luego la propia construcción del parque, ¿no? Y además, siendo una tecnología nueva, que no es algo 100% industrializado, ¿no?, que es un Lego, ¿no? Aquí hay que darle una vuelta más, etc, etc. Entonces, efectivamente, yo, y esto es una apuesta, o sea, tampoco tengo ninguna bola de cristal, pero si en 2030 vemos el primer parque en operación, yo creo que nos podemos dar con un canto en los dientes. ¿Y de cuánto potencia tendrá? Yo esperaría algo por debajo de los 500 megas, realmente. De hecho, Canarias, hombre, se habla
500
mucho.
Ojo, 500 megas es un señor parque eólico-marino, ¿eh?
Y ahí es a donde iba lo siguiente. Canarias habla mucho como una de las potenciales ubicaciones, ¿no? La primera ubicación para un parque eólico flotante en España, y no se pueden montar 500 megas en Canarias.
En Canarias no te caben en ningún sitio. Efectivamente. 500 megas de nada, o sea, no te caben de nada 500 megas.
Incluso por pura demanda, vaya, ¿no? Y entonces, pensando que fuese Canarias, ¿no?, ese hipotético primer lugar, pues yo creo que se pensaría en algo más cercano a los 200 megas, y ya siendo bastante ambicioso, ¿no? Aquí, Marcial, igual me puedes corregir tú, pero por ahí irían los tiros, vamos.
Sí, más o menos. Y bueno, también la pregunta que le lanzaba Héctor, la repito para ti. ¿Cómo ves la integración entre eólica y almacenamiento? ¿Cómo ves ese hermanamiento? ¿Lo ves también muy cercano, muy fácil, o a la eólica no le gusta tanto compartir tarta?
El tema es que la eólica no tiene la necesidad que tiene la fotovoltaica de ese almacenamiento ahora mismo, ¿no? La fotovoltaica hibridada con almacenamiento en pocos años va a poder, digamos, capturar unos ingresos muy interesantes o poder desplazar horas muy baratas, horas que se pagan muy barato, ¿no?, a otras que se pagan mucho mejor. En cambio, la eólica, como es una tecnología que trabaja más a cargas medias, ¿no?, y que muchas de esa generación no va a coincidir con la fotovoltaica, no se ve tan afectada en la captura de precios, ¿no?, en el mercado mayorista de electricidad, que sí se ve afectada, pero no tanto como la solar. Por lo tanto, yo pienso que la hibridación entre eólica y baterías va a llegar, pero va a llegar más tarde que con la solar, pues básicamente pues porque esa necesidad no existe. Pero hay un punto muy interesante, que es el que ha comentado también Héctor, que es el bombeo. El bombeo, y además hay un caso muy interesante también, que ha hecho Iberdrola en Portugal, que no sé si os suena Támega, que bueno, al final está en el sistema eléctrico peninsular, ¿no? Es uh-huh. una central de bombeo de 1,1 gigas, creo que es, y la ha hibridado, está hibridada con un parque eólico de 274 megavatios. Es decir, comparten punto de conexión, comparten, vamos, es un sistema hibridado, ¿no? Y aquí, pues entiendo que Iberdrola en la operación va a poder elegir cuándo bombeo con eólica, cuándo no, en función del precio del mercado. Y eso es un ejemplo que, pues muy claro, ¿no?, de que se complementan muy bien, y la verdad es que me parece una estrategia muy interesante, ¿no? El hecho de poder compartir la infraestructura de evacuación y poder hacer esa estrategia de mercado, ¿no?, de poder, pues, arbitrar precios, ¿no?, o de poder sacar el máximo rendimiento a ambos activos combinándolos, ¿no?
Claro, eso te iba a decir también, que es curioso cómo, si en el caso de la fotovoltaica las baterías electroquímicas le vienen genial, pues parece ser que se llevan súper bien, son súper amigas. En el caso de la eólica, lo que le gusta a la eólica es el bombeo. Lo vemos en el caso como la Isla del Hierro, donde tienen ese parque de Corona del Viento, donde se integran perfectamente el bombeo hidráulico con la energía eólica. Al final, la eólica y la solar son dos fuentes de energía totalmente diferentes. La solar, pues, cuando sale el sol, ¿no?, es esa curvita que sube y luego baja, porque va siguiendo al sol, literalmente, y la eólica sí que está más loca. Hay veces sube para arriba, a veces baja para abajo, entonces va danzando por donde le da la gana. Y eso se ajusta mucho mejor a cómo querría operar, pues, una hidráulica de bombeo.
De hecho, un apunte, Marcial, y lo que sí que estamos viendo, y han estado empezando a construirse los primeros, es hibridaciones de parques eólicos con fotovoltaica. Es decir, parques eólicos existentes, que ya tienen, pues incluso que tienen 10 años, o sea, no tienen por qué ser nuevos, a los que, oye, hay unos terrenos alrededor que puede ser interesante, tú ya tienes una infraestructura eléctrica, ¿no?, una subestación, una línea, etcétera, y entonces es una sinergia muy buena, ¿no? Aprovechas la infraestructura existente para conectar, pues, una parte fotovoltaica, y además en el mismo punto de conexión. Es decir, yo tengo un punto de conexión de 50 megas, un parque de 50 megas eólico, y por ejemplo hago mis números y digo, pues voy a conectar aquí 30 megavatios solares fotovoltaicos adicionales, y digamos que ya tienes mucho del trabajo previo hecho, y además, como los perfiles de generación son bastante complementarios, vas a tener muy poco curtailment, ¿no?, por esa limitación, claro, de 50 megas. O sea, que eso está
claro, tal cual.
Me parece que esto es muy buena opción, muy atractivo en el caso de eólicas metiendo fotovoltaicas, pero también incluso aquel que tenga una planta fotovoltaica y vea que hace viento, que ponga molinos. Eso es un caso menos común, menos común, porque el recurso eólico entiendo que es más caprichoso, ¿no? Me dicen algunos promotores fotovoltaicos, oye, que no, yo no tengo viento, entonces ¿qué hago? Claro. Pero bueno, algunos sí que tiene y sí que se lo está planteando. Y es que la clave de hibridar es que, como bien decía Sergio, aprovechas todas las infraestructuras que ya tienes construidas, toda la línea de evacuación, todas las subestaciones, el permiso de acceso, e incluso luego ya puedes darle la última vuelta a este rizo, ¿no? Y si quieres de verdad meter mucha fotovoltaica en un lugar donde ya tienes eólica, igual tienes que meter almacenamiento, ¿no?, para Porque es verdad que la generación es bastante complementaria, sobre todo, bueno, estacionalmente, evidentemente, la fotovoltaica produce más en verano que en invierno y la eólica al revés. También tengo entendido que de forma diaria la eólica produce más por la noche que por el día. Pero bueno, aún así, si metes mucho de las dos cosas, va a llegar un momento que se te va a congestionar la línea de evacuación, ¿no? El punto en el que tú inyectas a la red eléctrica esa energía de ambas fuentes. Y en ese punto lo que puedes hacer es que si tienes un montón de baterías, en esos casos en los que generan, hay mucho viento y mucho sol, son buenos momentos, y no cabe todo por la línea de evacuación, no puedes meterlo todo en la red, entonces lo metes las baterías y ya lo sacas en otro momento en el que no haya tanto viento, no haya tanto sol. Y ahí aprovechas, optimizas muchísimo toda la infraestructura que ya tienes construida. Y el permiso, sobre todo, bueno, que conseguir esos permisos no es fácil, y madurar proyectos que tienen esos permisos no es fácil, entonces aprovecharlo es muy bueno. Y por supuesto a Red Eléctrica le viene genial, porque dice, bueno, ya yo te he dado un permiso y yo sé que en ese lugar lo aprovechas un montón de horas.
Bueno, yo los tenía separados porque pensé que se iban a llevar mal solar y eólica, pero veo que no, que hasta pueden ser amigos. Así que yo lo que hago es, me retiro y le paso la palabra a un manchego que sabe de sol, pero también sabe bastante de molinos. Así que Isma, tú te quedas gobernando.
Estás inspirado hoy como Hilas, ¿eh? Temas. Estás inspiradísimo. Sí. La verdad que... nada, yo quería abrir... O sea, siempre el tema es que Marcial me deja los temas polémicos y dice, venga, la pregunta
de electrificación... Por supuesto, en la cárcel acabas tú.
Exactamente. La pregunta de electrificación la dejas tú. Entonces, bueno, vemos cómo el PNIEC prevé un aumento de la demanda eléctrica aproximadamente de un 34%, ¿no? También, pues bueno, de esa demanda prevé, pues bueno, 30 teravatios hora que van para almacenamiento eléctrico, también 41 para exportación, consumos en el propio sector energético. Entonces yo le quería preguntar a cualquiera de vosotros, la pista está abierta, ¿qué problemas puede suponer y los retos o soluciones que puede haber a la lenta electrificación que estamos viendo, que ya se ha producido incluso desde el primer PNIEC que se publicó en 2021 y en 2024 que prácticamente no hemos avanzado nada porcentualmente hemos avanzado un 3, un 4%, ¿no?
Bueno, yo tengo opiniones bastante fuertes en este sentido. Creo que para de verdad lograr la electrificación que hace falta necesitamos tener una política fiscal verde, una política fiscal que grave más aquellas fuentes que son más contaminantes, ¿no? Entonces, aquí la electricidad tiene un impuesto que nunca vemos porque ocurre antes de que se internalice las ofertas del mercado mayorista, o sea, no lo vemos en la factura, sino que ya nos llega un precio un pelín más caro del mercado mayorista por ese motivo, y es el precio del valor de la producción de energía eléctrica, el IVPEE. Pero luego, además de ese, tenemos el impuesto especial de la electricidad, que ese no es solo la energía, también es a todos los costes de redes, etcétera. Luego tenemos unos cargos por las políticas energéticas del pasado y algunos cargos por las políticas energéticas actuales, como es el Fondo de Eficiencia Energética, el Bono Social. Entonces, esos costes que tenemos en la factura, que no tienen otros países de nuestro entorno, es lo que hace que la factura que tenemos aquí en España sea más cara que los países de nuestro entorno, porque lo que es en sí la energía en el mercado mayorista, lo que se retribuye a los generadores eólicos, fotovoltaicos, etcétera, eso es más, suele ser, o sea, está bastante, suele ser de los más bajos de Europa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando llega al consumidor no, porque están todas estas cosas. Entonces, lo que tiene sentido es trasladar esta carga fiscal a otras fuentes que sí que son contaminantes, ¿no? Entonces, pongamos, por ejemplo, el gas natural, pues el gas natural apenas tiene carga fiscal, tiene IVA, igual que la electricidad, pero tiene un impuesto especial a los hidrocarburos que es bajísimo. El diésel y la gasolina sí que los tienen un pelín más alto. Desde luego no tienen dos impuestos, tienen solo uno. La gasolina y el diésel es un pelín más alto, pero en el gas natural es bajísimo, ¿no? Entonces, claro, aquí hay una idea muy importante, y es que de toda la energía que consumimos en España, en torno a un cuarto es electricidad y dos cuartos son combustibles, o consumo directo de combustibles fósiles, ¿no? Entonces, si tú bajas, pongamos un 15% la electricidad, solo tienes que subir un 5% el resto de cosas, ¿no? Porque tú subes un 15% de X y subes un 5% de 3X, ¿no? O sea, entonces la cantidad de la recaudación fiscal se queda igual, pero no has podido bajar, o sea, has logrado bajar mucha electricidad sin tener que subir muchos combustibles fósiles. Y esto, o sea, esto no es una cuestión solo, o sea, habrá espectadores, yo quizás la mayoría que...
Telespectadores que nos están telespectando, por favor, son colaboradores están... habituales.
Eso es. Sí,
vamos a aprender a usar los términos como tienen que ser, ¿eh?
Telespectadores que nos están telespectando, que bueno, que consideren que hay que hacer la transición ecológica y más pronto que tarde, pero habrá otros que no, habrá otros que digan, bueno, pues esto es una cosa de frikis y de Agenda 2030, y pues bueno, esos incluso también hay argumentos para ellos, ¿no? Porque España cada año se deja 70.000 millones en importación de combustibles fósiles, ¿vale? O sea, normalmente importamos una cantidad de combustibles fósiles de una magnitud similar de lo que exportamos de turismo, ¿no? El turismo cuenta como exportación porque es una entrada de divisa extranjera, y entonces lo que ganamos por turismo lo perdemos por combustibles fósiles. O sea, imaginémonos una España que en vez de tener lo que ganamos de turismo tuviéramos el doble, porque tendríamos el turismo y lo que no perdemos de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, para la macroeconomía de nuestro país, este sería uno de los avances más significativos, ¿no? El dejar de combustir combustibles, de quemar combustibles fósiles, tendría un impacto muy, muy importante. Entonces, tener una política fiscal que es coherente con los objetivos climáticos y además es una política fiscal que refuerza aquellas fuentes de energía que producimos en el país, y porque preferimos consumir pues lo que produce el vecino en su tejado o lo que produce una planta fotovoltaica en Extremadura o en Andalucía, mejor que importar gas de vete a saber dónde, de vete a saber qué tiranía está produciendo gas en ese momento, o petróleo y sus derivados, pues tiene mucho más sentido consumir electricidad de por aquí que no combustibles fósiles de otros lugares. Entonces, pues no, yo creo que primero de todo tiene que haber una política fiscal verde, y tiene que haber un convencimiento por parte de todo el mundo, ¿no? Porque cuando haces estas modificaciones fiscales, pues son disruptivas. La gente dice, oye, ¿y por qué de repente esto lo hemos cambiado de un sitio a otro, ¿no? Los impuestos. La gente no tendría por qué pagar más, simplemente se pagaría en sitios distintos. Te lo ahorras en casa, lo pagas en el coche o lo que sea. Y entonces... no tendría por qué ser, o sea, la recaudación fiscal puede mantenerse, pero sería mucho mejor orientada para incentivar que en vez de una caldera de gas tengas una bomba de calor o pongas más tiempo el aire acondicionado en modo calor, en bomba de calor. En vez de tener un automóvil de combustión, igual te puedes usar una moto eléctrica, un patinete eléctrico, una bici eléctrica, quizás un automóvil eléctrico, pero para muchos trayectos en ciudad no es necesario. Y lo mismo para la industria. Antes hablaba de ese almacenamiento térmico, del que se habla demasiado poco, que consiste en que sobrecalientas agua unas horas, por ejemplo, en horas solares o en horas de mucha generación eólica, y ese agua lo que sea, esos ladrillos, luego ese calor lo extraes a otras horas de producción. Pues bueno, hay que dar unas señales de precios adecuadas para incentivar que esa industria se electrifique, y pues eso yo creo que pasa por una política fiscal verde.
Totalmente de acuerdo. La fiscalidad verde es algo que llevamos demandando durante años. Como tú bien sabes también, el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico es algo que se quería tramitar hace ya, pues, creo que eran 2 años, ¿no? Para igualar un poco las fiscalidades entre la electricidad y otros combustibles fósiles. Es algo que está totalmente guardado en el cajón. Y ahora también viene, bueno, el sistema ETS2, ¿no? Que son los derechos de emisiones que se van a aplicar también para el transporte por carretera y para edificación, que también busca, digamos, conseguir esa asignación o de entre tecnologías, ¿no? Y hacer más costo eficientes aquellas que están descarbonizadas. Y también, bueno, pues quería también comentar un poco, Sergio, ¿qué te parece tú? ¿Qué opinas? De fiscalidad verde o cómo avanzar en la electrificación para cubrir toda esa generación que se va a ir incrementando.
La verdad es que está todo dicho y en general estoy bastante de acuerdo con ambos. O sea, básicamente la mejor forma de electrificar es hacer el consumo de electricidad más atractivo que sus alternativas. O sea, eso sería un poco el resumen, ¿no? Que sea más atractivo consumir electricidad que consumir sus alternativas. Y ya sin convencer a nadie, o sea, simplemente solo haciendo eso, el resto va a ir solo, entre comillas, ¿no? Porque la gente lo va a hacer sin necesidad de que les convenzan de nada. Por apuntar simplemente el tema del coche eléctrico, sí que es verdad que pues siempre ha habido objetivos pues bastante ambiciosos también, ¿no? Y la realidad es que España está bastante más atrasado que otros países de su entorno, y algunas con difícil explicación, ¿no? Por sin ir más lejos, Portugal tiene mejores cifras de penetración de vehículo eléctrico que nosotros. Sí que es verdad que su la forma de su país es mejor, ¿no? Para hacer unas buenas vías con cargadores rápidos, etcétera, para viajar de una punta a otra. España es un poco más complicado, ¿no? Por esa forma que tienen. Pero se habla mucho del poder adquisitivo, ¿no? Y el vehículo eléctrico, y sí, aún son más caros. Bueno, depende a cuántos años hagas el estudio y tu tipo de uso, pues te puede salir rentable, por así decirlo, comprar un coche eléctrico, pero Portugal tiene una menor renta per cápita que España y tiene una mayor penetración de vehículo eléctrico. O sea, que eso quiere decir que algo o, bueno, te da indicios, ¿no?, de que algo no se está haciendo bien, ¿no? El tema de las ayudas se critica bastante también porque sabes cuando la pides pero no cuando la recibes, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ese tipo de cosas al final pues van retrasando, ¿no?, esa electrificación que es necesaria, ¿no? Pues que es necesaria para seguir con los planes de instalación de renovables.
Claro, aquí obviamente los caminos para electrificarnos están un poco claros. Sería sobre directamente ya sobre el consumo. Estamos hablando de vehículo eléctrico, por ejemplo, o de la calefacción en casa. Podríamos colocar aerotermia, bombas de calor. Eso sería una electrificación directa. Pero también se prevé un aumento de la demanda eléctrica per se, entre otras cosas por una electrificación de la industria y la aparición de una industria ya electrificada. Y le voy a lanzar una pregunta a Héctor sobre esto de la industria electrificada, porque yo sé que algo entiende y algo nos puede decir. Y es respecto a esto que se habla de los centros de datos. Hemos visto una proliferación en los últimos años de los centros de datos espectacular. Muchas empresas están colocando ya en España sus centros de datos. La electricidad, pues gracias entre otras cosas al sol y al viento, pues está muy barata y a las empresas les interesa venir a colocar en España sus centros de datos. Pero ¿cuánto va a suponer esto? O sea, ¿qué podemos esperar de los centros de datos? ¿Va a suponer una electrificación muy grande? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Nos puedes dar alguna idea?
Bueno, pues es algo lo que existen bastantes incertidumbres. Desde luego existe muchísimo apetito inversor para venir aquí con centros de datos. Creo que solo de centros de datos había, no sé, una decena de gigas de solicitudes de permiso de acceso. O sea, eso es pues una decena de gigas, o sea, 10 gigas de proyectos de centros de datos, pues algunos de ellos de 100 megas, otros de 300, o sea, son instalaciones enormes en cuanto a consumo eléctrico. Para que la gente se haga una idea, el consumo de Madrid pues puede rondar los 3 o 4 gigas, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que pues 3 Madrides de centros de datos, lo cual es una barbaridad, de querer venir aquí a instalarse. Hay una parte muy interesante y es que los centros de datos pueden ser más lo que llamamos flexibles de lo que parece, ¿no? Pueden ser más gestionables de lo que parece. Los centros de datos necesitan consumir durante las 24 horas del día, por si acaso tú te quieres conectar a Netflix o mandar un mensaje de WhatsApp o meterte a Instagram o lo que sea, o ver un vídeo de TikTok, ¿no? Pero realmente hay muchos de sus consumos que no se producen cuando los consumidores están haciendo uso de sus servicios. Por ejemplo, un centro de datos, un 40% de su energía se usa en refrigeración. Y entonces lo que puedes hacer es concentrar gran parte de la refrigeración en momentos de alta generación renovable, cuando la electricidad es barata, por ejemplo, en horas de sol o en horas de mucho viento, y entonces refrigeras de más, bajas la temperatura más de lo necesario, y entonces esa temperatura más baja se mantiene durante muchas horas. Eso ya se hace en California, en Alemania, y entonces hace que ese centro de datos se adapte mejor a la generación renovable. Ocurre lo mismo con las copias de seguridad. Las copias de seguridad también las puedes hacer pues unas horas más tarde o unas horas antes. Y entonces las puedes hacer cuando mayor generación renovable hay. Y eso hace que se puedan colocar centros de datos bien integrados en la red, idealmente allá donde se genera renovable. Veía una noticia, no sé si de ayer o antes de ayer, de un gran centro de datos en Aragón. ¿Y por qué se ubicaba en Aragón? Yo siempre hago la misma broma. ¿Digo, es porque la Virgen del Pilar es la Virgen de los centros de datos? Seguramente. Seguramente no. Seguramente lo que ocurre en Aragón es que hay mucha generación eólica y hay nudos concretos en los que hay tanta generación eólica que no cabe en la red. Bueno, pues si pones un centro de datos ahí, esa generación eólica que no puedes meter en ningún sitio, pues la red no da más de sí, bueno, pues la puede utilizar el centro de datos. Y entonces, mira, qué bonito, hemos conseguido generar pues una industria, una actividad económica, ayudando a que las renovables cuadren mejor en la red, ¿no? Y además Estos centros de datos pues pueden ir acoplados con almacenamiento, que les dan servicios de seguridad de suministro, y también les permiten pues ampliar esta flexibilidad de la que he hablado, de consumir más cuando hay más renovables y pues bueno, consumir menos, o en el caso de tener almacenamiento, incluso inyectar a la red en aquellos momentos, o autoconsumir en aquellos momentos en los que la electricidad es más cara. Igual que centros de datos, también hay mucho apetito inversor de hidrógeno y de algunas industrias, ¿no? Entonces aquí el reto está en decir, bueno, pongamos que tenemos tres inversores que quieren entrar en un nudo de Aragón o de Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, ¿a cuál damos paso? O sea, ¿a qué inversor damos paso? Y para eso existe una figura, que son los concursos de demanda, por los cuales se van a fijar unos criterios para decir, oye, pues quien más empleo genere, quien más actividad económica local, quien más ayude a integrar renovables a la red, ¿no? Entonces, la idea es eso, crear unos concursos en los cuales estos grandes demandantes, estos grandes consumidores eléctricos, ya te digo, centros de datos hay muchos, pero también hay consumidores de hidrógeno y de otras cosas, o sea, consumidores de electricidad para generar hidrógeno y otras industrias, como puede ser una fábrica de baterías o una fábrica de coches eléctricos, precisamente, pues esos también están buscando localizarse la red en distintos puntos, y la idea es darles la señal para que se ubiquen allá donde hay más renovables. Eso es muy interesante porque hace que llegue mucho empleo y mucha actividad económica a muchos lugares de la España vaciada, que es donde más renovables se están instalando. Hay un caso, hay varios casos, ¿no?, que ya están ocurriendo. Hay una fábrica de diamantes en Trujillo, of all places, ¿no?, de todos los lugares en los que puedes poner una fábrica de diamantes, pues está construyendo una en Trujillo. ¿Y qué ocurre? Que tiene detrás de contador, es una especie de gran autoconsumo, tiene no toma de la red, sino, o sea, como parte de la electricidad la toma de la red y parte de la electricidad la toma de varias plantas fotovoltaicas que tiene instaladas detrás. En el campo que hay detrás de la fábrica hay unas plantas fotovoltaicas, entonces parte de la energía la toma ahí. ¿Por qué se ponen en Trujillo y no en Madrid? Bueno, pues porque en Trujillo es fácil poner tres plantas fotovoltaicas detrás, en Madrid no. Lo mismo con la fábrica de Volkswagen en Sagunto. ¿Qué pasa con la fábrica de Volkswagen en Sagunto? Va a generar muchos empleos. ¿Por qué se pone en Sagunto y no en Barcelona o Valencia? Bueno, pues porque en Sagunto sí que encuentra unos terrenos donde puede poner unas instalaciones fotovoltaicas detrás para hacer ese enorme autoconsumo. Aquí hablamos de 50 megas o lo que sea. Y bueno, pues esa energía autoconsumida, además, ahí sí que no tenemos los problemas de estos cargos e impuestos. Algunos impuestos sí, algunos cargos sí, pero el autoconsumo tiene al no ser electricidad que se integra al sistema eléctrico, tiene una situación favorable, y entonces todo eso que yo criticaba en la pregunta anterior de que no tenemos una fiscalía verde, bueno, pues quien tiene autoconsumo sí que se beneficia, ¿no? Pues eso, quien tiene autoconsumo pues ya tiene esa situación que hay que perseguir.
Bueno, nos queda claro esta parte de la electrificación. También nos queda claro que a partir de ahora de Extremadura va a ser típico el jamón, las cerezas del Jerte y los diamantes de Trujillo. Esos son los productos de souvenir que vamos a encontrar ahora. Voy a cambiar un poquito el tema. Nos estamos quedando sin tiempo, pero no quería dejar de hablar de, bueno, ya lo comentó Héctor, ¿no? Algunos nudos que tienen sobrecapacidad en algunos momentos, no cabe toda la energía. Recordemos que estamos hablando en 2030, vamos a tener 62 gigavatios de eólica y 76 gigavatios de solar. No sé cuánto se van a pelear, pero es verdad que ese bajo curtailment, esos bajos vertidos que decía Héctor a principios del programa, no sé qué perspectivas hay en 2030. Obviamente necesitamos almacenamiento porque va a haber momentos con mucho vertido, va a haber momentos donde pues tengamos mucha solar y mucha eólica y no queramos desperdiciar esa energía. ¿Cómo enfoca esas horas valle, esas horas con mucha generación renovable, la eólica, Sergio?
Pues buena pregunta. A ver, aquí la verdad es que me pilláis un poquito, ¿eh? Pero sinceramente, uno de los puntos en eólica, y creo, bueno, en solar, no sé si es más previsible, esto ya nos dirá Héctor, pero el tema de la previsión de la generación, ¿no? O sea, cada vez ser más fino, previendo exactamente la generación eólica que va a haber, eso es un punto que puede ayudar bastante. Luego, aunque esto ya sería trabajo, lógicamente, del transportista, ¿no? Cuanto más conoces la red, o cuanto mejor modelada la tienes, o cuantos más inputs metes a tu modelo, ¿no?, para ver cómo son los flujos de energía, quizá con la misma infraestructura puedes tener un mayor aprovechamiento, ¿no? Por ejemplo, las líneas, esto sería lo más básico, ¿no? En verano y en invierno no pueden llevar la misma potencia, pero si además vas metiendo más factores, sabiendo más, conociendo más la demanda, etcétera, 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 pues entiendo que ahí se puede aprovechar algo más de potencial, ¿no? De la red existente. Y respecto al resto de temas, yo creo que es que ya pasaría por el, o sea, pensando en la eólica, pasaría por el almacenamiento, vamos, por el almacenamiento, y también probablemente veamos plantas que incorporan las tres tecnologías, ¿no? Eólica, solar, baterías. Y ahí sí que hay bastante ciencia, por así decirlo, en el sistema de control que está detrás de una planta combinada.
Claro.
¿No? O sea, que dejen de ser agentes independientes, sino que se comporten de cara a la red como una sola planta, en todos los ámbitos, ¿no? En código de red, digamos, hacia el mercado, y en cumplir todos los procedimientos de operación, etcétera, etcétera. Creo que eso también podría ayudar, porque además probablemente podrías tener una generación que se parece más a una carga base, sin ser a una carga base, con la combinación de tecnologías. Incluso quizá consumo behind the meter también, es decir...
Claro.
Eólica, fotovoltaica, baterías y consumo detrás del contador, ¿no? De antes de verter a red. Y con eso, pues poder...
La fábrica de diamantes en Trujillo, pues, por ejemplo, como comentaba Héctor.
Hay otro proyecto, aprovecho para decir también, Stellantis tiene un autoconsumo híbrido. Acaba de montar el primer aerogenerador también de casi 7 megavatios y tiene una planta fotovoltaica de autoconsumo y creo que otra sobresuelo al lado de la fábrica, que estos sí que han tenido suerte, que tienen viento, ¿no? Cerca del consumo, y también es un proyecto muy interesante, la verdad, que yo creo que será único en España, sinceramente.
Bueno, aquí sí. Es verdad que la eólica es un poco menos previsible, aunque han mejorado muchísimo todos los sistemas de previsión, y ahora la verdad que son sorprendentes cómo pueden predecir cuánto viento tendrán, incluso a una semana vista. En el caso de la solar, ¿no? En el caso de la solar, el sol sale todos los días y más o menos va a haber sol. Si algún día no vemos el sol, pues bueno, pues ojo, hasta luego. Pero aquí Héctor lo tiene mucho más fácil, y la pregunta es clara. ¿Cómo pretende afrontar la solar los momentos de mucho recurso solar que también lleven mucho viento? Esas horas bajas, incluso hablábamos ya en el anterior programa de canibalización y todo esto. ¿Qué perspectiva tiene la solar al respecto?
Bueno, pues aquí la clave es la localización de los activos de consumo, ¿no? O sea, aquí hemos hablado de centros de datos y de fábricas, etcétera, y por supuesto el almacenamiento, que cuando carga se comporta como un consumidor y cuando descarga como un generador, ¿no? Entonces yo soy muy partidario de que se sitúe el almacenamiento en aquellos lugares donde hay más generación y también los grandes consumidores, sobre todo aquellos flexibles que puedan adaptar su demanda a la generación fotovoltaica y eólica. Hasta ahora el autoconsumo era una cosa en la que tú tenías un consumidor y le ponías generación. Ahora podemos ver casos en los que quizás tú tienes una generación y le pones un consumo, o sea, un centro de datos, o sea, pues lo que fuere. Y entonces yo creo que tiene que ir por ahí la cosa. Y entonces, para eso, nosotros lo que le pedimos desde UNEF a Red Eléctrica es que sea muy transparente y en cuanto a la ubicación de los vertidos, ¿no? La ubicación de dónde se sitúan geográficamente esos nodos que en determinados momentos tienen un exceso de generación. Y entonces, entre eso por una parte, por otra parte, se sigue invirtiendo en redes de transporte, la ubicación, la inversión de transporte, y como bien ha dicho Sergio, la operación de la red eléctrica ya es muy buena y puede seguir siendo buena. O sea, hay dos formas en las que la red eléctrica está consiguiendo integrar muchas renovables. Una de ellas se llama DLRs, Dynamic Line Rating, que lo que hace es que es exactamente lo que ha explicado Sergio, pero lo voy a explicar yo un poco más dándole una vuelta, pero es lo que ha explicado Sergio. La red eléctrica, tú sabes que según la temperatura que haya va a poder llevar una cantidad de energía y entonces si tú monitorizas todas las líneas eléctricas su temperatura, pues vas a poder operarlas a tiempo real según qué temperatura tenga en cada momento. Esto es muy revolucionario comparado con lo que había hace 3 años, creo. Hace 3 años las redes eléctricas se operaban con 4 coeficientes térmicos al año, uno por estación. Eso es un poco chapuza, o sea, me refiero. O sea, anda que no hay temperaturas distintas dentro de invierno y dentro de verano en distintas zonas de España, además. Entonces, ahora, por suerte, salió la legislación pertinente para que se puedan operar con la granularidad geográfica y temporal que requiera el operador del sistema, o sea, la red eléctrica. Entonces, puedes operar, en vez de utilizar el mismo coeficiente, o sea, el mismo coeficiente para toda España, utilizas según cada línea, según cada zona, puedes utilizar uno distinto y además, teniendo en cuenta, por ejemplo, si hace más viento en un lugar, pues las líneas eléctricas se te frían más rápidamente. Entonces puedes aprovecharlas mejor. Entonces esto está muy bien, la verdad. Y entonces eso de hecho es creo que uno de los principales factores que hace que la red española sea la que menos vertidos tiene con esta penetración de renovables. Otro factor es que, y este es más difícil de explicar, es que a veces el conjunto del sistema tiene un exceso de energía y al mismo tiempo un nodo en particular tiene un exceso de energía. Entonces lo ideal es que quien se pare sea el que está en el nodo congestionado. O sea, que haya una coordinación entre la situación que está en el sistema en su conjunto y la situación de un nodo en concreto. Y eso Red Eléctrica también lo hace muy bien. De manera que aquel que esté recibiendo vertidos o que vaya predeciblemente a recibir vertidos mañana, pues se prepare porque diga, ostras, que vas a recibir vertidos, pero el que tú en algunas horas reduzcas va a aportar estabilidad al sistema en su conjunto, no solo al nudo en concreto, sino que si lo haces en los momentos adecuados, vas a aportar estabilidad al sistema. Esto, para quien quiera un lenguaje más técnico, es que puedes operar en los mercados de frecuencia, ¿no? O sea, en los mercados de terciaria, en reserva de sustitución, puedes operar de esa manera para que no te den restricciones técnicas, ¿no? Los mercados son para estabilizar la frecuencia del conjunto del sistema y restricciones técnicas es lo que ocurre a nivel nodal, ¿no? A nivel zonal, a nivel geográfico concreto, ¿no? Entonces, que tú des estabilidad al sistema en su conjunto aprovechando que de todas formas no cabes en tu nudo. Entonces dices, bueno, pues me bajo yo primero, que no, mejor que me bajo yo, que no voy a caber de todas formas, mejor que se baje otro, que él sí que cabrá. Y entonces eso hace que las situaciones en las que se limita la producción de gente en nudos concretos son mucho menos probables, porque esa gente ya se ha quitado por otro motivo, esa gente ya está dando estabilidad al sistema, entonces como que no hace falta pararles a ellos, ellos ya se han parado por otro motivo.
Sí, bueno, yo creo que ya nos estamos pasando de tiempo, pero es muy interesante. Yo creo que otro día tenemos que hacer un programa más de redes, ¿no? Que yo creo que de Marcial también sabe un poco de eso. Y nada, bueno, nos queda todo claro. Yo creo que al final pues tenemos un poco todos los ingredientes, ¿no?, que componen este PNIEC, los retos en realidad que tenemos a nivel de eólica, de redes y de fotovoltaica, tanto a nivel de suelo como de autoconsumo. Y aquí pues queríamos abrir, dentro de esta nueva sección, pues no tenemos varita mágica, eso en realidad no existe, es para las entrevistas, y queríamos pues jugar con, para que nos dierais una definición muy corta de lo que pensáis que es este PNIEC, ¿no? Este PNIEC ya aprobado en 2024. No más de, bueno, una frasecilla, dos, tres palabras, para un poco dar el, ¿no?, la resolución final por vuestra parte.
La idea es generar con esto el clickbait. Es decir, sí, el PNIEC, el titular, dos palabras, es, un churro. Aquí. O el PNIEC, dos palabras, la crema. O sea, rollo muy rápido. Así que ya, Sergio, el PNIEC, muy rápido.
La carta a los Reyes Magos.
Yo,
Héctor, que, rápido.
Ambición necesaria o una ambición necesaria.
Una ambición necesaria suena a la décima película de Star Wars. O sea, la que presente la cuarta trilogía, sí, de Star Wars, Disney te va a robar el título.
Por favor, pero poner la música de Star Wars cuando lo diga.
La podré. ¿Prefieres la de la fuerza o la marcha imperial? ¿Cómo te ves más? ¿Como, ostras, Darth Vader o como Luke Skywalker?
No, la fuerza, no Darth Vader, ¿no? No, Darth Vader, bueno, sería una tecnología chunga, una tecnología, yo que sé, con reactores de un giga o algo así, ¿sabes? Algo, o algo contaminante, ¿sabes? O sea, Darth Vader sería algo que emite CO2 o algo que emite otro tipo de contaminación, ¿sabes?
Héctor de Lama, con el cuchillo entre los dientes. Te vamos a sacar esa... Hombre, esa captura a lo mejor va para las redes, lo pensamos. Ismael, rápidamente, el PNIEC, una frase, defínelo.
Ah, yeah, realismo mágico.
Muy bien, vale, pues perfecto. Pues tenemos ya los tres títulos. No, yo soy el presentador, yo me abstengo.
Se lo ha leído hoy. Tenemos... O sea, me ha dicho esta mañana, claro, pásame todas las tablas y todos los Excel que tengas para prepararme un poco el programa.
Si te lo vas a leer tú, ¿por qué me lo voy a leer yo? Esa es mi filosofía de vida. La verdad que quedan temas súper interesantes por fuera, quedan hablar de temas como, por ejemplo, qué va a pasar con los ciclos combinados, que ven una reducción bastante seria en su potencia instalada, qué va a pasar con la nuclear, también es quizás uno de los temas centrales de este PNIEC, que también ve reducida en bastante medida su potencia instalada con ese calendario de cierre desde aquí hasta 2035. Ya podemos asegurar que prácticamente se va a cerrar Almaraz en Extremadura y se seguirán cerrando las centrales nucleares hasta 2035. Eso es un tema que podíamos haber tratado también en este programa, pero no nos cabe todo. Así que probablemente, si Isma me deja, lo trataremos, el futuro nuclear lo trataremos en otro programa. Comenten por redes si quieren que lo comentemos algún día, aunque a Isma no le guste. Este ha sido el programa del PNIE, que ha sido un formato de esta cuarta temporada, que hemos querido darle un poquito más de dinamismo, un poquito más de actualidad, traerles a ustedes la información. Espero que lo hayan entendido todo. Darles las gracias a nuestros invitados, tanto a Sergio Fernández Munguía, tu red, ahora no sé si es @willletter, porque me interesa mucho que la gente siga willletter. Ya lo dije en el anterior programa, que está súper, súper, súper bien, pero ¿cómo eran las redes? Sí. Recuérdame,
bueno, a ver, si queréis suscribiros y ser lectores, tenéis la newsletter, que es gratuita, que es en Substack, en la plataforma esta que está bastante de moda, no sé si la conocéis, y si ponéis willletter en Google o willletter Substack, os va a aparecer, os vais a encontrar rápido. Y si no, en redes sociales, en LinkedIn willletter y en Twitter willletter_, porque estaba cogiendo.
ahí pueden encontrar toda la información de la Bélgica que nos trae Sergio Fernández Munguía, y nuestro otro colaborador ha sido Héctor de Lama. Me he tenido que entrar en X porque es que tu arroba sí que es un cristo, que es @HDLG94. Entiendo que es Héctor de Lama Gutiérrez. González García
Gutiérrez.
¡Ah! Lástima. Las iniciales de Héctor de Lama Gutiérrez 94, HDLG94, lo pueden encontrar en X, también es súper activo, comenta muchísimas cosas, obviamente sobre todo sobre el sector fotovoltaico, pero no únicamente. Y recuerden también que a nosotros nos pueden encontrar en @energiagranel. También no acabar el programa sin darle, como siempre, las gracias a nuestro patrocinador, a Fractal. Recuerden que si quieren saber más sobre Fractal y sobre sus productos de mantenimiento predictivo, entrar en fractal.com, fractal.com. Ahí tienen toda la información. Nosotros, como siempre, hemos sido Ismael Morales, @ismoralopez en X, y yo, Marcial González, @p_renovable. Saben que estamos en YouTube, nos pueden ver los caretos durante esta entrevista, y si nos están escuchando, pues yo se los agradezco, porque no verme la cara es algo bastante positivo, pero es verdad que viene bien porque también subimos grafiquitos y esas cosas. Ismael, ¿te ha gustado el programa de hoy?
Espectacular. Yo creo que uno de los mejores, pues, ¿no?
Probablemente sí, ¿por qué no decirlo? Pues nada, gracias a los invitados, gracias a Ismael por aguantarme, gracias a los telespectadores que nos han telespectado todo el programa, y nos vemos la semana que viene. Adiós, hasta pronto, chao.
Gracias.
Continua o alterna, de Tomás o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón.